Efesios 2 vamos a ir. Hoy entramos a un capítulo nuevo, distinto o seguido del capítulo 1 que habíamos hablado en las semanas anteriores. Quizá es uno de los capítulos o versículos en referencia más citados de todo el cristianismo. Algunos tienden a descuidar el Antiguo Testamento, pero obviamente el nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Y Pablo está enseñándonos ahora a la iglesia de cómo tanto judíos como gentiles se incorporan en la iglesia. Por eso el título, el alcance universal de la iglesia gloriosa. Esa palabra universal es católico. Y aquí aprendemos nosotros a diferenciar, porque hay alguna gente que si digo católico, obviamente lo relacionan con lo romano. No es católico romano, es católico universal, o sea, aunque sea redundante. Es católico de esa redundancia de para todo el mundo, para todas las naciones. Y ese es el plan maestro de Dios. Dios le reveló eso a Pablo. Pablo no solo entendió que los gentiles son incorporados, sino que la salvación siempre fue por la fe, por la gracia. Entonces, por eso digo que este es uno de los pasajes de Efesios 2, 8 y 9, más citados, quizás mal comprendidos para algunos, fuera de contexto es citado, pero ciertamente tiene que ver con nosotros los creyentes, porque somos gentiles, no hemos nacido judíos, no nacimos bajo la circuncisión de la religión. No tenemos que diferenciarnos si eres judío ortodoxo, practicante o no. Hay algunos que por su relación se sienten atraídos por el judaísmo. Pero debes sentirte atraído por el judaísmo por lo que Cristo cumplió. Cristo cumple todo aquello. Pero no para que sigamos siendo judíos, sino para ser ahora cristianos. Cualquier énfasis que tú y yo hagamos para decir que el pueblo judío, realmente no le hacemos justicia a lo que Dios ha querido hacer por su pueblo, su iglesia. Hay un solo pueblo, no puede haber dos. O sea, lo que Dios nos enseña es hay un solo pueblo, y ese pueblo es su iglesia. No tiene Dios preferencia, no hace acepción de personas en eso. Así que el título es bastante sugestivo, y vamos a ver versículo 1 al 10, de cómo el Señor ha salvado para incorporar a los judíos y gentiles a ser un solo pueblo. Vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que en este capítulo debemos subrayar cuántas veces se repiten constantemente: en Cristo y con Cristo, por Cristo, para el bien nuestro. Así que el énfasis siempre en el Nuevo Testamento es hacia la segunda persona de la Trinidad, porque Él es el centro de esa Trinidad que ha logrado combinar y coordinar lo que es el pensamiento del hombre, lo que es el ser del hombre con Dios. Por eso su encarnación es tan vital e importante, y por eso se convierte en nuestro sumo sacerdote y el único intercesor. Es el único mediador, es el único que nos puede salvar. O sea que cuando uno entiende la mentalidad de Dios y lo que Dios ha hecho al darnos a su Hijo Jesucristo, es dejarnos claramente el camino establecido por donde vienen las riquezas espirituales, por donde Dios quiere comunicarse con nosotros. Entonces, es en Cristo y por Cristo. Si queremos hacer la comparación con los judíos, no es con el sumo sacerdocio judío, no es con el sumo sacerdocio rabínico, ya pasó. No es con el pueblo de Israel en el antiguo pacto. No es con todas las cosas que Dios le dio a Moisés, que pudiera bien ser, pero todo eso apuntaba a Cristo. Era sombra de lo porvenir. El énfasis es en Cristo. Si lo queremos poner por el lado pagano, no es por tus ídolos a los cuales tú te inclinas, no es por tu religión. No hay manera en que por esa forma, ni por el lado judaico, ni por el lado gentil o pagano, tú puedas acercarte a Dios. Es en Cristo, es con Cristo. Se repiten continuamente. Y si tú tienes eso en mente, repítetelo. Es solo por Cristo, es en Cristo. Así que la relevancia mayor es el alcance universal de la iglesia de Cristo. De Cristo, en Cristo, para Cristo. Él derrumbó esa pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared intermedia de separación entre judíos y gentiles? Obviamente la ley. O sea, el judío miraba en su carne y podía sentirse gozoso y privilegiado. Decía, no, yo tengo la señal en mi cuerpo de que realmente soy del pueblo de Dios. Obviamente solo los hombres. Entonces, esa separación que existía y los judíos lo tenían muy marcado entre judíos y gentiles, le daba cierta jactancia. Y Pablo nos enseña a nosotros que no hay nada en qué jactarse en la carne. La gente trata de ponerse símbolos en su cuerpo, sea que colgajos, aretes, etcétera, con tal de distinguirse. Yo soy distinto. Y hoy día cada vez hombres y mujeres se parecen más a los reptiles en la manera como se tatúan, se pintan. ¿Qué quieren demostrar? Me recuerda a lo que Pablo dice en Romanos 1, que adoran a los reptiles. Y claro, en aquellos años, al principio de nuestra vida cristiana, pensábamos en aquellas tribus que adoraban a los reptiles. A la famosa Yakumama, por ejemplo, en Perú había esa tradición, que era una Yakumama, o sea, una madre en ese aspecto tremendo, una boa constrictor gigante que velaba y cuidaba de los niños, entre comillas, ¿no? Bueno, yo no dejaría ningún animal grandote, por más que grande que sea, aparentemente bueno, que cuide a mis hijos. Esa responsabilidad se la ha dado Dios a nosotros. Pero Cristo derrumba todas esas supersticiones. Aún supersticiones que los judíos mismos se habían proclamado, que habían descrito, interpretado, porque el ser humano siempre le agrada añadir para un mejor entendimiento o una mejor manipulación de la religión y control de su pueblo, añadir cosas que Dios no dijo. Por eso es interesante leer el Sermón del Monte y el Señor Jesús comienza sus interpretaciones. Ustedes han oído, pero yo os digo. A ustedes se les enseñó tal cosa, pero yo os digo. Y siempre que vayamos a Cristo y oigamos su palabra, siempre tendremos una respuesta clara. Así que él derrumba esa pared intermedia. Los romanos, en aquellos días, y aunque uno puede repetirlo o hablarlo posteriormente, la gente en el tiempo de Cristo era sumamente bárbara, pagana hasta no más. Los romanos en su inicio, que para muchos es el principio de civilización tipo democrático, republicano, tomado de los griegos. Sin embargo, ellos, para calmar la ira de los dioses y saber cómo Dios los guía y cómo Dios los dirige, tenían una costumbre para mí terrible. Agarraban a una doncella bonita, a una doncella virgen, y la enterraban viva para agradar a los dioses, para saber. O sea, tenían entendimiento de algunas leyes de guerra, de cómo a lo mejor a alimentarse y alimentar a otros y tener sus propias satisfacciones, pero cuando se trataba de adorar a Dios y su religión, estaban totalmente equivocados. No era nada diferente de los paganos a los cuales Dios también quitó alrededor de su pueblo Israel en aquellos días. La mentalidad de esos tiempos se parece hoy en día a la mentalidad de mucha gente que quiere adorar a Dios a su modo. Quizás no pueden enterrar a otro. Se entierran a sí mismos. Quieren tener el control de sus propias vidas, sus propios cuerpos, porque no quieren someterse a Cristo. Entonces, Efesios lo que nos enseña es que tanto para judíos para que entiendas que no es que cada quien tiene que tener su religión. Cuando venimos a Dios, Dios nos dice a nosotros, esta es la religión que yo quiero que tú tengas. Son mis caminos. Esa es la práctica que tú y yo debemos tener. Así que si por lo menos los judíos pudieran comprender esta verdad, dicha por otro judío, en este caso Pablo, y al mismo tiempo cómo Dios muestra su inmenso amor, su bondad y su gracia para con nosotros, un pueblo que fuimos abandonados a nuestro propio sino o destino. Fuimos dejados aparentemente sin luz. Dios puso a Israel en medio de aquel lugar geográficamente para que los otros pueblos vieran, comprendieran. Y en realidad hasta cierto punto se cumple. Cuando tú lees Hechos o cuando ves que el apóstol Pablo va, ves muchos gentiles que se incorporan. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Por eso entender un poco del llamamiento de la elección es interesante, porque Él va a salvar a los que Él quiere salvar cuando Dios le place. Y va a hacer todos los medios para que esa persona oiga o entienda lo que es el Evangelio y lo conduzca al arrepentimiento. Eso no quiere decir que nosotros como iglesia no sea nuestra comisión y nuestro deber. Nuestra comisión y nuestro deber es que la gente entienda, mira, tú tienes tu religión, pero en Cristo y por Cristo no hay pared intermedia. No es tu religión, es Cristo. Y eso es algo que tú y yo, que somos ahora cristianos, debemos entender y al mismo tiempo comprender que los otros no comprenden y no entienden. Piensan que es su religión, su modo. Aún nosotros como cristianos, a veces nosotros tenemos comentarios o tenemos manera de expresarnos. Y tenemos diferentes niveles, por ejemplo, de cómo puedes definir el amor de Dios en la manera como tú lo has recibido. Y pensamos que ese amor está para todo el mundo. No, no es así. O sea, ¿cómo se ha manifestado ese inmenso amor y esa bondad de la gracia de Dios? El apóstol Pablo va al meollo del asunto. Tú y yo estábamos muertos espiritualmente para con Dios. Aún Dios le dice a su pueblo, tú, a su pueblo Israel, para que entendamos, ¿no? Yo llamé a Abraham, que era ya viejo, sin vida, a un arameo. Su mujer era estéril, también era vieja. No valían nada, no podían hacer nada por ellos mismos. Y cómo nos duele la vejez en ese aspecto, porque hoy no podemos hacer las cosas que quizá antes hacíamos. La vida nos va quitando aquello que nos dio y que aprendimos de nuestros padres. Así que ahora encontramos que es el inmenso amor de Dios que ha derramado esa gracia en nosotros. Pero partiendo de esto, tenemos que reconocer que teníamos una triste vida sin Dios. Así que Él hace un énfasis en estos versículos, como que Él se retira, se pone aparte, no siendo individualista, y al mismo tiempo se une a nosotros en que Él mismo también estaba muerto en sus delitos y pecados. Y Él dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea que no teníamos vida, porque si Él nos da vida es porque no teníamos esa vida. La gente piensa, o sea, otra vez, de que ellos están muy cerca de Dios. Y hablo de nuestra cultura. No, Diosito está cerquita a mí. Es verdad que sufre la mar y morena, como decimos. Es verdad que están con una mano atrás y otra adelante, no solo en la economía, sino en lo espiritual. Están totalmente alienados en su mente de Dios. Y ellos creen que aman mucho a Dios. O piensan que Dios está cerca. Y por eso cuando ocurre algo contrario a su emoción o su sentimiento, como la muerte, como un desastre, etc., piensan que Dios los ha dejado. Y no entienden es que están muertos. No tienen vida. Y yo pienso que no hay cosa más triste que tocar a alguien y decirle, mira, tú estás muerto. Y claro, la persona va a decir, no, yo estoy vivito y coleando. Entonces, la manera de decirle que está muerto en sus delitos y pecados, ¿y cómo le hablamos a un muerto? Porque tampoco es normal. Pero es la manera como Dios los resucita. Es la manera como Dios, como mandó salir a Lázaro de la tumba, que estaba muerto, es la manera como hemos oído la voz de Cristo. He aquí viene la hora, y ahora es cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. E inmediatamente lo trasladamos al fin y no nos damos cuenta que está hablando de la muerte espiritual. Y que tú y yo estábamos en el sepulcro, muertos en nuestros delitos y pecados. Hedíamos para Dios. Éramos unos muertos sin consumirnos, alejados de todo lo que es el pensamiento de Dios. Y por eso Pablo parte a decirnos, escribirnos, y tú y yo que hemos salido de esa vida, que hemos resucitado con Cristo, que estábamos muertos en esos delitos y pecados, es que nos damos cuenta que estábamos muertos y que Él nos ha resucitado. El impío no, el incrédulo todavía no. Y nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, cuando miramos nuestra condición, cuando Pablo dice estábamos muertos, no había ninguna vida espiritual en nosotros. Así que como creyentes somos testigos de cómo Dios nos ha levantado de ese estado de postración y entendemos lo que esta muerte significa. Abríamos la Biblia, a lo mejor no entendíamos nada. Era una cáscara dura. Tenía que entrar la espada, el cuchillo del Espíritu a nuestro corazón para hacernos comprender. Pudiera decirle que esto es algo que no se puede entender. No quiere decir que tú, que estás muerto en tus delitos y pecados, no hagas algún bien cívico, filantrópico o moral. Fíjate que aquí, que estamos en desastre de huracanes, rápido surge el espíritu de poder ayudar, no importa qué país, no importa lo que crean. ¿No? Si es nuestro gentilicio, si es alguien que nosotros conocemos, rápido podemos repartir ayuda porque aquí podemos. Por supuesto, aquellos que son más necesitados. Así que no quiere decir que tú no seas bueno, entre comillas, que no puedas ayudar al prójimo. Y eso lo ves así como en las noticias encontramos nosotros cosas horrorosas, ¿no? Como que dejó tirada a su hija en la basura. Según los reportes médicos, no tenía ni 48 horas de nacido. Es una atrocidad. No importa si tú eres creyente o no, si uno ve a un niño tirado en la basura, nadie le va a dar la espalda. Es algo que está en nosotros, el que la vida continúe una vez que lo vemos. Lo vemos en nuestros hijos o en nosotros mismos cuando vemos un perro tirado en la calle. Algunos a lo mejor querrán aprovechar y llamar para una recompensa o venderlo. Pero por lo general otra persona dice, mira, es un animal que un dueño lo quiere. Entonces, aún los animales se dan cuenta del bien que le hacemos y se retiran si tú eres malo con ellos. Entonces, no estoy hablando de que tú no seas sensible. Cuando se trata de ir a Dios y devolverse a Dios, cero. Tú no tienes un átomo. No hay una sola célula en tu cuerpo. No sé ni cómo explicarte. No hay un átomo físico, si tú quieres ponerlo en la física. No hay una sola gota de tu enzima biológica. Algo que dentro de ti, el corazón, lo trate de avivar y que por ahí genere la fe y te acerques a Dios. No lo hay. Puede ponerle a todo otro nivel, pero volvernos a Dios no lo hay. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede moverse, no puede ver, no puede oír, no puede sentir. Primera Corintios capítulo 2, versículo 14, nos habla de esta maldición. El hombre natural, el hombre incrédulo, el hombre que vive para sí mismo sin tener fe en Dios, la maldición de Adán pende sobre él. Su sentencia de muerte es real. Encima de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Tenemos la ley de Dios que nos muestra por qué estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos un estado de total postración espiritual delante de Dios. Y nuestros pecados atestiguan contra nosotros, sobre todo aquellas personas que se han convertido mayores, aquellas personas que han sido hundidas en el pecado o prácticas, y aún la sociedad normal puede decir, mira, este es pecador, ¿no? Mira todas las cosas malas que ha hecho. Pero ese es pan comido para Dios. Eso lo has hecho porque en realidad estamos muertos en delitos y pecados, y en algunos se nota más. Pero la ley de Dios divina nos muestra a nosotros que aunque tú no seas tan pecador, eres inicuo, eres impío. No hay ninguna diferencia entre el moral del filantrópico como aquel que anda corriendo en sus delitos y pecados, y es obvio aún para la sociedad. Al contrario, mucho mal le hacemos cuando hacemos, y Efesios mismo nos lo va a decir, hacemos énfasis en nuestra vida vieja y cómo Dios nos salvó. No hay que hacer el énfasis en eso, el énfasis está en de donde Dios te llamó porque tú estabas muerto en delitos y pecados. Es una condición para todo. Amén. Y cómo el Señor nos ha traído a nosotros por su gracia. Así que lo que queremos decir o lo que queremos demostrar es que cuando se trata de Dios y su salvación, el hombre y la mujer no pueden hacer nada para la salvación de sí mismos. Están muertos. O Dios siempre está conmigo. Desde chiquitito Dios ha estado conmigo. Entonces, ¿qué hacemos con este pasaje? Yo siempre he tratado de seguir la guía de Dios. Yo soy muy bueno. Estás muy muerto. Porque una persona que conoce al Señor sabe que estábamos en un estado de postración, en que era imposible oír a Dios. No queríamos seguir sus caminos, estábamos en contra de Dios. Y la Escritura nos da el entendimiento para que tú y yo podamos entender, comprender, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo las percibe? Predicándole, hablándole de los versículos que tú memorizas, hablando de la Biblia que tú conoces. Y Pablo sigue añadiéndonos a nosotros, en la manera del pasado, como hablando visteis. Ese era tu ambiente, como pez en el agua. Te sentías cómodo en una vida que era totalmente contraria a Dios, aún en lo bueno que aparentemente hacías. Voy a suponer que tú eras un hombre y una mujer bastante moral. Es más, que a lo mejor ibas a la iglesia cada semana. Y que al ir a la iglesia cada semana tú pensabas que estabas haciendo bien. No estoy poniendo cosas negativas, pero era contrario a Dios. ¿Te recuerdas a lo mejor las veces que te postrabas ante un ídolo? Cuando lees la Biblia, tú dices, ¿cómo me voy a postrar ahora ante un ídolo? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, vez tras vez el pueblo de Israel se rebelaba a inclinarse a los ídolos. Te contaba de los romanos lo que hacían con doncellas. ¿Qué tal de los dequemos que quemaban a sus hijos recién nacidos? O en la India, que hasta no hace mucho tiempo echaban su mejor hijo al río Ganges para ofrecerlo a sus dioses. La Biblia no solamente nos da entendimiento espiritual, nos muestra cómo es Dios para que tú y yo podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Era una blasfemia la manera como tú y yo vivíamos. Era una afrenta contra Dios compararlo con una imagen. De eso nos hemos arrepentido, pero hay gente que se siente mal y piensa que arrodillarse ante su imagen, a lo mejor las procesiones, a lo mejor tú en tu país ibas a las procesiones o aquí mismo. Mira que aquí en esta ciudad de Miami hay fiestas que no se pasan por alto, Santa Bárbara o la Caridad del Cobre, que es un lugar, o San Lázaro. Y vas por Hialeah en esos lugares y mira todo lo que hacen. Y es característico, ¿no? Y para mí no hay nada más deprimente, por ejemplo, que comparar a Dios con San Lázaro. Pero esa es la idea que las personas piensan que tienen de Dios. Y cuando Dios te saca de las tinieblas, de esa muerte espiritual, tú dices, ¿cómo pude yo estar tan ciego? Anduvisteis en ese tiempo. Eras hijo de desobediencia. El camino ancho era tu placer y deleite. Es el espíritu que ahora opera, energiza, da poder a los hijos de desobediencia. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que tú encuentras en el mundo, es para energizarte para mal, para que tú hagas mal. En los videojuegos, en los celulares, en la televisión, en el cine, Hollywood, todas las demás cosas te tratan de dar energía, echar gasolina al fuego de la desobediencia. Dura cosa es la incredulidad. Y dice, eras hijo de desobediencia. Es muy fácil. Dios nos manda que no debemos levantar falso testimonio, mentir. No hay nadie aquí que pueda decir que no ha mentido. Desobediente. Desde que nacemos, desobedecemos a nuestros padres. Mentimos a nuestros padres. ¿Quieres que siga con los ejemplos? ¿Por qué no mentir después a los maestros, los que están en autoridad? ¿Por qué no mentir en todas las demás cosas? Somos un pueblo llamado mentiroso. Pero no es solamente de nosotros como cultura, es de toda la gente humana. Somos mentirosos. Somos desobedientes. Hemos desobedecido a Dios una y otra vez, aún como creyentes. Cosas que ya debiéramos saber, somos desobedientes. Nos cuesta aprender la obediencia. Hace no mucho tiempo hablábamos de Hebreos 4:6. ¿Por qué ellos no entraron? Porque fueron desobedientes. Dios dijo, no harás dioses. Se hicieron dioses. Uno puede leer la historia y si lees detenidamente, Mical le salva la vida a David. Porque Saúl lo quería matar. 1 Samuel. Y dice que cuando llegaron ahí a la puerta, David huyó porque Mical, una buena esposa, agarró, lo vistió y se fue. ¿Pero qué hizo Mical? Y uno se queda pensando. Agarró el ídolo. Hey, hello. ¿Cómo que un ídolo? Agarró el ídolo que estaba en su cuarto y lo puso ahí en la cama. Qué lindo, le puso algo en una almohada de piel ahí. Y decía que estaba dormido. Bueno, está bien salvar la vida de alguien, pero ¿cómo que había un ídolo en su casa? Porque cuando tú miras los jueces, claro, Dios le dijo claramente, no te harás imagen, nada que esté arriba en los cielos, por muy lindo que parezca, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y tú y yo como hispanos, lamentablemente uno de nuestros mayores problemas, es la superstición idolátrica. Y de vez en cuando me gusta predicar y enseñar a aún personas que no sean creyentes sobre la idolatría, como ahora que estamos entrando a ese punto en hablar del espíritu de desobediencia. Porque Dios manda claramente que no debemos postrarnos ante ninguna imagen, ante ninguna persona, ni besarle la mano a nadie. En el sentido religioso, es una desobediencia a Dios cuando la gente viola la Escritura. Y nosotros aún como creyentes, porque Dios debe ser primero. Y vamos a hablarlo cuando entendamos lo que es nuestra familia, en la familia de Dios, en relación también a nuestra familia carnal. Dios es primero. Cada vez que desobedecemos a Dios, nos comportamos como ¿qué? Como incrédulos. Así que el problema del no creyente es que al vivir en desobediencia no se da cuenta que está muerto y que se conduce en ese espíritu de muerto espiritualmente y piensa que está vivo. Piensa sobre todo que él está haciendo muy bien porque no entiende y no sabe lo que Dios ha dicho. Entre los cuales, y aquí Pablo se une a nosotros, también todos, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que éramos personas, Pablo que se incluye ahora, que todos nosotros vivimos en ese tiempo, en los deseos de nuestra carne. Por supuesto, tú y yo que estamos resucitados ahora entendemos. Arzafá, ¿cómo era tu vida antes? Aunque haya pasado muchos años. Yo quería hacer mi voluntad. Cuando tú eres creyente, ya no quieres hacer tu voluntad, sino quieres hacer la voluntad de Dios, del Señor, de Cristo. Tú querías y bregabas y trabajabas y hacías todo con el hecho de salirte con la tuya, con los deseos de tu concupiscencia, de esa naturaleza adámica corrupta a tus deseos que eran injustos, eran contrarios a la ley de Dios que los había puesto para que tú entendieras que lo habías quebrantado y que conducían a la muerte. Así que tanto para el judío, tanto para el gentil, la misma ley se aplicaba. Un pecado lleva a otro y por eso dice, éramos hijos de ira por naturaleza. Nuestro estado era de uno de total desacuerdo con Dios, de indignación constante, de irritación constante. Y cuando habla de hijos de ira, lo mismo que los demás, mira lo que dice Juan 3:36. No es que tú eras hijo de ira, de desobediencia, en el sentido de que te enojabas de cualquier cosa, que tenías mal carácter. No, es que la ira de Dios estaba sobre ti. Porque Juan 3:36 no lo enseña o no lo dice. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 36. Un buen versículo para aprenderse de memoria y de lo cual, de donde Dios nos sacó, de donde el Señor nos sacó a nosotros. Y por qué ahora con la abundante riqueza de su gracia nos ha sacado de ahí. Juan 3 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por eso cuando las personas están hablando, no, no, Dios te ama, tienes un problema con este versículo. Porque el muerto en sus delitos y pecados y la manera como él vive, satisfaciendo su voluntad, los deseos de su carne, su propia concupiscencia, demuestra que la ira de Dios está sobre él. O sea, si se muere en esa condición, va al infierno. Tu familia o tus seres más queridos que no viven en obediencia a la fe de Dios, están bajo la ira de Dios. No nos confundamos. Tú y yo podemos tener los mejores deseos e intenciones. Y por eso es el apremio que tú y yo tenemos de orar por ellos. De que conozcan a Dios, que obedezcan a Dios. Están bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque muestran una naturaleza adámica en la cual ellos se complacen. Quieren hacer los deseos de su mente y los deseos de su corazón. Pero otra vez, para terminar en una nota más agradable, nos dice en el versículo 4 lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, que es rico en misericordia, y aquí vuelve otra vez a mostrarnos la realidad espiritual. Aunque algunos permanezcan en el error, aunque hay alrededor nuestro grande nube de personas perdidas, Dios en su gracia y misericordia ha tenido misericordia y compasión de nosotros. Él nos amó. Aún estando en esa condición de muerte, de esclavitud, nos dio vida, de acuerdo a este versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y por eso es que la elección entra en forzar esa ley, como hablamos aquí en Miami. En que Dios tiene que asegurarse de que tú vas a responder al llamamiento. No hay una manera, a menos que nazcas de nuevo, a menos que Dios cambie tu mente y cambie tu corazón. Por eso el ordo saluti, el orden de la salvación. Dios genera una nueva vida en ti y tú crees. Tú te arrepientes. Usualmente lo vemos del lado del hombre y que nos arrepentimos. Y entonces decimos, oh, he nacido de nuevo. He cambiado mi vida. El Señor, mira, yo tomé esta decisión. Pero todo eso es consecuencia de haber nacido de nuevo en el Espíritu. Fue su inmenso amor. Eso fue lo que nos convenció a nosotros. Y no es que, ah, Señor, yo me arrepiento de esto, yo me arrepiento de lo otro. La primera y gran confesión es, yo me arrepiento de no haber creído en ti. La segunda y grande confesión es que ahora yo quiero hacer tu voluntad. Y están resumidas en las dos preguntas que Saulo de Tarso, que era un hombre religioso, que respiraba amenaza, que metía a los cristianos en la cárcel, le hace al Señor Jesucristo resucitado. Él no lo conocía. ¿Quién eres? Tienes que conocerlo primero. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese era el nuevo nacimiento para Saulo. De saber quién es la persona de Jesucristo, que es su Salvador. E inmediatamente, ¿cuál es su segunda pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es lo que todo creyente hace. Por eso te decides bautizar. Es una señal de que ahora tú quieres hacer un compromiso con Dios, quieres obedecer. Para eso no hay que orar. Ya la oración fue contestada y hecha por el Señor en ese aspecto. Su misericordia, Él se ha compadecido. La gracia del Señor que ha sido derramada en nuestro corazón es lo que nos perdona, es lo que nos hace sus hijos. Su gran inmenso amor se demuestra en Juan 3:16, en que el amor de Dios por este mundo es que Él ha dado a su Hijo. Él es el medio, es en Cristo, por Cristo, para Cristo y su iglesia. Es en Él que tenemos todas estas riquezas y todas estas bendiciones. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y este es el testimonio que tenemos, que la vida eterna. Esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que lo hizo todo juntamente por Cristo. Y el capítulo 4, verso 25, dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que lo hizo juntamente con Cristo. Ser salvo por gracia es lo opuesto a ser salvo por méritos o buenas obras. No tienes ninguno porque estás muerto en tus delitos y pecados. Pero eso lo entendemos nosotros ahora, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta que una persona nueva, que ha estado acostumbrada, que piensa que por sus buenas obras va a ser salvo? Hay algunos que han nacido bajo una religión, sin ley. Son totalmente paganos. Algunos se declaran ateos, algunos se declaran escépticos, agnósticos, y siguen por la vida. Muy bien. Hay otros que se han aferrado a su religión en la cual nacieron. Y voy a ponerlo de esta forma, nacieron bajo la maldición. Puede sonar fuerte, pero esto es una tierra caída. ¿Por qué maldición? Es una maldición enseñarle a la gente que puede salvarse porque es buena. Que por sus obras, sus méritos, porque son seres humanos, o porque han sufrido mucho, Dios tiene que oírlos. Eso y más debieras padecer. Eso le choca al ser humano. El Evangelio te humilla. El Evangelio nos enseña a nosotros. Tú no eras nada, no somos nada. Es la gracia de Dios que se ha derramado en nosotros. No había en ti nada bueno. Es su gracia, es su misericordia. En Cristo, por Cristo. Por eso el creyente cuando mira la cruz y mira la tumba vacía, lo mira en gratitud, porque es esa justicia la que nos ha salvado. Es ese amor que Él derramó en la cruz, donde Dios nos abraza con un amor fraterno y nos dice, no, así te quiero yo. Cristo dice, no, yo te amo con los brazos así abiertos, te espero, nos concede el arrepentimiento. Nos hace su Hijo, nos da esa nueva naturaleza, nos da la intención ahora de querer agradarle a Él, pero no agradarle porque así Él se va a complacer, sino porque al agradarle a Él, yo estoy disfrutando de esa herencia. Ahora puedo. Escucha bien, ahora tú puedes agradar a Dios y tú puedes entonces vivir para el Señor. Y el sello y la certificación de lo que hablamos anteriormente se encuentra en este versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este verso 6 nos habla del sello, la certificación de lo que habíamos hablado anteriormente, de tu herencia, de que tú estás disfrutando de tu herencia. Y ayer uno de los jóvenes en el desayuno me hizo una pregunta de cómo es eso de la herencia, porque claro, en nuestra mente, para disfrutar de una herencia, el que te da la herencia, el testador, tiene que morir sea, ¿cuál es la condición para que tú recibas una herencia? Que el que deja la herencia se muera. ¿Cómo Dios relaciona la vida familiar? Que Dios es un Dios de relación y vamos a seguir, porque Efesios nos habla mucho de las relaciones, por eso habla del matrimonio, habla de los hijos, de los jefes, etc. Es en el hecho de que, sí, él murió, pero este testador vive, él da testimonio. Por eso no debe sorprendernos que Apocalipsis diga, el testigo fiel y verdadero. Él testifica. Y es más, dice, el que estuvo muerto y vive. Entonces, este ha muerto, sí, pero murió para darnos vida. Murió para que pudiéramos recibir esa herencia en vida. Yo no espero disfrutar de la vida eterna cuando muera. Es un error de muchos. No, ya desde el momento en que tú naciste de nuevo y tienes las arras del Espíritu, ya disfrutas de una nueva vida. Cuando tú y yo entendemos este orden de la salvación y disfrutamos de una nueva vida, hay muchas cosas que caen por su peso. El Espíritu Santo ha venido a mí para darme esa nueva vida. ¿Cómo puedo perder mi salvación? No es un antojo de que si tú crees una cosa y el otro otra. Es una consecuencia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque le pregunto a aquellos que predican y enseñan que la salvación se puede perder para causar temor en aquellos que tienen que mantenerse, ¿no?, activos en una iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo puedes perder algo de lo que Dios ha hecho por ti? Ahora, si vas a querer seguir practicando la vida de pecado, de corrupción y estar muerto en delitos y pecados, es que tú nunca naciste de nuevo. Porque cuando el nuevo nacimiento se efectúa en uno, en nosotros como creyentes, el creyente que está aquí en la tierra ya disfruta de esa herencia y es un ciudadano del cielo. Hoy disfrutamos de las promesas de Dios, algunas de ellas. En algún momento, cuando el Señor venga o nos lleve a su presencia, o llegue la consumación del siglo de todas las cosas, nuestra herencia estará completa. Seguimos lo que el apóstol dice. Mientras tanto, Dios te da las arras. Ahora tú eres un ciudadano del cielo. Mira lo que dice Colosenses, un poquito más adelante. Colosenses y Efesios es muy parecido. Colosenses capítulo 2, el versículo 13. Voy a leerles un poquito antes para que entendamos. Y vosotros, dice el versículo 10, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es? Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano. Se derribó la pared intermedia. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, cuando Cristo muere y él resucita, es una circuncisión de quitar la circuncisión de nuestro o el prepucio de nuestro corazón y darnos un nuevo entendimiento. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste y también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que está hablando de todo lo que el Evangelio ha hecho en nosotros al hacernos sus hijos y una nueva criatura. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él es mi circuncisión. Él es mi nueva vida. Por lo tanto, yo me identifico con Cristo. Por eso soy cristiano. Es Cristo y yo, somos uno. Él mora en mí. Y el capítulo 3, versículo 1 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Está hablando de que eso ya es una realidad. Claro que sí, porque tú estabas muerto en delitos y pecados. Y oíste la voz de Dios y saliste del sepulcro en el cual estabas. Y Él te ha hecho su hijo y te ha sentado en los lugares, en los tronos celestiales. No hay potestad en la tierra. No hay religión en la tierra que te pueda reclamar. Escúchame bien, tú puedes reclamar una religión como tuya. Por ejemplo, esta semana tuve una llamada extrañísima que hace mucho tiempo no recibía. Me dice, mira, yo vivo en tal lugar, este es el zip code, y esa iglesia es la que me corresponde. Yo le digo, ¿le corresponde para qué? Es que necesito un certificado de bautismo. Bueno, nosotros no damos certificado de bautismo, pero algunas personas tienen diferentes ideas. Eso no te sirve para nada, créeme. El certificado de ciudadanía lo tenemos dentro de nosotros, que tenemos el sello del Espíritu, donde Cristo ha quitado esa circuncisión, cualquiera que sea la interpretación del bautismo, porque a veces la gente piensa en cosas distintas. El bautismo no es más que una señal de lo que Dios a ti te ha sepultado con Él en Cristo. Tus pecados, tu vida, ha sido sepultada con Cristo en la tumba. ¿Lo entendemos? Tienes el perdón de pecados dado por Cristo, por el Señor, con una señal clara en la tierra. Él murió, pero también resucitó. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza, para que disfrutemos de esa nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Y no como hoy en día la gente dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Cómo nos debe doler y enfermar aquello? Pero ¿sabes por qué es? Porque el creyente no se ha dado cuenta que es ciudadano del cielo aquí en la tierra. Hoy en día, y en este país que vivimos de tanta inmigración, tú no puedes entrar y salir sin un pasaporte. En ese pasaporte dice dónde tú naciste, cuál es tu ciudadanía, si es que ahora eres ciudadano americano o no, y cuánto te alegras tú si has pasado por todo el proceso de inmigración y ahora tú eres ciudadano y tienes un pasaporte azul que diga que eres ciudadano de este país. ¡Has vencido al águila poderosa! Pero me pregunto si eso te da entrada al cielo. Si te puedes sentir orgulloso de que eres ciudadano del cielo. Y callar todo lo que la gente habla de pastores, muchas veces con razón. O habla de los cristianos. ¿Y eso que es cristiano? Pero me engañó. Es que nunca fue cristiano. Porque cuando tú y yo somos cristianos, no que no tengamos defecto, yo no hablo que somos perfectos, no estamos en el cielo todavía. Todavía me enojo, todavía me irrito, todavía hay cosas que me causan debilidad, temor, nervios, en que tengo sensaciones de inseguridad. Muchas cosas pueden agravarse en nuestro cuerpo, sea por medicina, sea por vejez, sea por enfermedad, pero yo estoy seguro quién es mi Señor y Salvador. Que no importa lo que yo sienta, bueno o malo en mi cuerpo, soy ciudadano del cielo. Y tú como ciudadano del cielo, ese es tu deber. Si no, estás muerto. Y créeme, si te digo que estás muerto es porque estás muerto y no tienes esperanza. Pero si tú y yo hemos oído la voz del Hijo de Dios, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. ¿Buscas tú las cosas de arriba? ¿Te deleitas en Dios? ¿Pones la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Eso es lo que queremos que nuestros hijos en este Día del Padre vean. Sí, tienes que mantenerte, tienes que estudiar, pero yo quiero que tus ojos estén puestos en Cristo, porque habéis muerto. No es que estás muerto, es que ahora has muerto a esa vida. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú lo que quieres es que la gente vea que Dios, que tú eres un verdadero cristiano, que cuando te vean a ti, tú eres un embajador de Dios. Creo, si tú has sido resucitado, el poder de la resurrección de Cristo, Pablo está orando que se manifieste en ti. Señor, nos bendiga en esta mañana. Oh Señor, gracias. Ayúdanos a ser hijos que andemos en novedad de vida. Que mostremos que tú nos guías día tras día, momento tras momento. Tú quieres guiar a tu pueblo. Tú no eres sombra contra el turbión, contra el sol abrasador. Y eres una nube por la noche que nos cubres también del calor que nos asedia. El mundo nos asedia. El diablo también. Todo está en contra de nosotros, aún leyes humanas, prácticas humanas. Ayúdanos a ser dirigidos por ti, ya que tu Espíritu mora en nosotros, a buscar las cosas de arriba, a buscar que tú seas quien nos guíe. Tú quieres tener una relación personal con nosotros. Y tal vez aquí hay personas que tú has resucitado de entre los muertos. Los has levantado ahora mismo del sepulcro. Que puedan decirle a su Dios ahora, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdanos a nosotros a hacer siempre lo que es tu voluntad. En el mundo hay aflicción, pero en ti hay paz. Bendícenos mientras oímos las notas musicales finales de este himno. Tú y yo sabemos cómo terminar esta oración.